tema que hemos estado estudiando en los últimos domingos es un tema que yo creo que se escucha mucho en la fe cristiana, que es de los básicos o profundos que podemos nosotros conocer, que se llama la oración. Cuando nosotros preguntamos qué es la oración, cada uno puede tener diferentes puntos de vista o diferentes enseñanzas personales de lo que es y de lo que no es la oración. Y realmente hablar sobre este tema es poder buscar lo más que Dios habla sobre de él para que nosotros podamos tener una claridad y no caer nosotros en una confusión o en una ignorancia. Porque realmente la oración en la Biblia se menciona en todos los aspectos o en todos los tiempos. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, dice que los hombres comenzaron a invocar a Dios y comenzaron a orar a él. Y hasta el final de la Biblia, el apóstol Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis, él termina con una oración diciendo: "Ven, Señor Jesús". Y así que la oración es un tema recurrente en la Biblia y que es un tema que tiene diferentes puntos de vista como se pueden tratar. No todos vamos a comprender o experimentar la oración de la misma manera, y esto es algo que quiero dejar muy claro en este estudio. Cuando hablamos de la oración, yo he comentado que este tema, por ejemplo, hay más de 350 oraciones que se mencionan en la Biblia de diferentes personajes, o de diferentes formas, o en diferentes acontecimientos. Hay oraciones de gratitud, hay oraciones pidiendo sanidad, hay oraciones pidiendo victoria, hay oraciones pidiendo sabiduría, hay oraciones pidiendo por los hijos, hay oraciones pidiendo por la dirección o sabiduría que uno necesita para su vida. Así que la oración es algo muy amplio. Hay oraciones que se hacen con las manos levantadas, hay oraciones que se hacen en la Biblia postrados de rodillas, hay oraciones que se hacen hasta sentados, así como estaba Moisés cuando estuvo la pelea, dice la Biblia, contra Amalek, que se sentó y se cansó, y vinieron y le levantaron las manos para que la victoria del pueblo de Israel fuera permanente. Así que si tú te empiezas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que la oración puede tener muchas maneras de poderse enseñar. Y yo no quisiera caer en un modelo único. Hay una oración que yo creo que es la que todos alguna vez la hemos hecho o que la hemos escuchado. Nosotros como mexicanos, ¿quién no ha escuchado o quién no ha practicado en algún día la oración del Padre Nuestro? Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, los apóstoles un día se le acercaron a él y le dijeron: "Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos". Los discípulos de Juan el Bautista tenían ya una práctica de oración y los seguidores de Jesús escuchaban a ellos y tuvieron esa inquietud y le dijeron: "Señor, enséñanos a orar". Y lo primero que hizo Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro es enseñar no cómo orar, sino cómo no se debe de orar. Y les dijo: "Vosotros pues oraréis así", o "ustedes deben de hacer esto". Dice que no debemos hacer como hacen los fariseos, que aquel tiempo lo que ellos hacían era pararse a la vista de las personas para que todos los escucharan, y ellos empezaban a alzar la voz para ellos poder expresar su oración a Dios, pero que tenía un trasfondo humano y no espiritual. Y él les dijo: "Vosotros no deben de orar así. Ni piensen que deben de hacer largas oraciones y estar repitiendo lo mismo. Que no piensen que por las palabras que hablemos vamos a ser oídos". Y es entonces cuando Jesucristo comienza a enseñar un modelo que es el Padre Nuestro. Y les dice: "Vosotros pues oraréis así". Pero antes de enseñarlo, en el libro de Mateo, ahí mismo Jesús dijo cómo se debería orar. Dice: "Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público". Y es así que él da un principio de oración, que la oración es algo personal y es algo que se hace hacia Dios, no hacia las personas. Yo no me voy a acercar a alguien a orarle a una persona ni a pedirle a una persona, porque la Biblia dice que el único que nos puede ayudar es Dios. Las personas no nos pueden dar lo que nosotros necesitamos. Pueden tener las mejores intenciones, pero realmente el único que puede traer lo que al final de cuentas necesitamos es Dios. Y Él empieza a enseñar esa oración. En este estudio hemos estado viendo diferentes oraciones. Ya vimos la oración de Jabes, que es la oración que este hombre hace y que le dice a Dios que lo bendiga, que lo cuide, que esté con él. Y puede ser una oración que cuando uno la lee como primera vez, uno dice, ¿acaso Dios contesta esa clase de oraciones? Que alguien se le acerque y le diga a Dios, bendíceme, cuídame, cuida a mi familia, cuida mis cosas, ayúdame a crecer. La Biblia dice que cuando Jabes oró, al final dice, Dios le otorgó lo que le pidió. Esa fue la primera oración de las 350 que vimos en este estudio. Luego vimos otra oración que hizo un hombre y que le pidió a Dios sabiduría, que fue Salomón. La historia dice que Dios se le apareció en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo dé. Y Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría para poder hacer lo que es tu voluntad. Y todos, cuando leímos esa historia, dice la Biblia que Dios le dio sabiduría y le dio aquello que aún no pidió él, bienes, riquezas y la vida de sus enemigos. Luego vimos otra oración de un rey que escuchó que venía un gran ejército a atacar a su pueblo y que él como rey tenía que ir enfrente de esa batalla y tenía que él animar a su pueblo para que no tuvieran miedo en un momento de dificultad. Y este rey lo que hace, que se llamó Josafat, en 2 de Crónicas 20, dice que se hincó y le empezó a pedir a Dios que lo ayudara y que ayudara a su pueblo. Y la Biblia dice que Dios le dio la victoria a Josafat a través de la oración. Y luego vimos la oración de Nehemías, cuando el pueblo de Israel estaba pasando una grande prueba de vergüenza, que las cosas estaban ya destruidas, que eso pasa muy a menudo en la vida humana, que muchas veces las cosas ya están destruidas y a veces humanamente no le encontramos solución, no encontramos una manera de cómo se puedan arreglar las cosas. Y cuando uno escucha el consejo que nos dicen, haz oración, a veces puede caer como hasta de mal gusto. Cuando una persona está pasando por una situación donde las cosas no se le ve por dónde se puedan solucionar, y tú te acercas con alguien y le dices, quiero un consejo porque fíjate que traigo este problema, no sé y no le hallo forma de cómo se pueda arreglar. Ya pasó esto, ya sucedió esta situación y la verdad no hallo cómo realmente esto pueda traer o pueda volver a la normalidad. Y entonces el consejo es, haz oración a Dios. Dios puede cambiar las cosas. Quizá en un momento sí caiga como algo que no sea agradable o que pueda ser hasta a lo mejor como algo que nos pueda traer más dolor. Pero la Biblia dice que cuando nosotros oramos las cosas pueden cambiar. Y eso fue lo que pasó en la historia de Nehemías. Este hombre oró porque el pueblo de Israel estaba, dice, en duelo. Las murallas habían sido derribadas y dice que estaban hechas polvo y ceniza. O sea que el polvo y la ceniza ya no se puede volver a convertir en piedra, porque ya estaba deshecho completamente a los minerales y todo, pero la Biblia y la historia dice que a través de la oración las cosas volvieron otra vez a tomar su rumbo, y aún mejores. Así que, si tú en tu persona sientes o crees, y no es que no sea real, estás viviendo en una situación que está ya sin salida, sin una forma humana que tú puedas decir esto ya no tiene arreglo, te voy a dar un consejo bíblico y personal. Haz oraciones. Hace 26 años yo llegué a un centro de rehabilitación con muchas cosas que ya no se podían arreglar. Que yo, en mi persona y las personas que me conocieron y que estaban a mi alrededor, ellos mismos sabían que no había forma de cómo salir de eso. Y te puedo decir muchas. Yo me fui de aquí de la ciudad. Yo le decía a unas personas hace poco que cuando empecé mi vida cristiana, yo me fui al centro de rehabilitación no a hacerme cristiano, yo me fui huyendo de la justicia. Traía muchos problemas, muchos. Y yo recuerdo que cuando yo estaba allá y me decían, ora Dios, Dios puede cambiar tus cosas, yo me ponía a pensar cómo Dios va a cambiar todas las órdenes de aprehensiones que tengo, todos los problemas que tengo. ¿A poco Dios va a mover los archivos y va a hacer eso? Y alguien me decía, ora a Dios, tú ora a Dios. Y yo también tenía mis dudas como mucha gente. Y cuando yo me acerqué a Dios y le dije, Señor, pues a mí me dicen que ore. Yo tengo problemas reales, no sé qué va a pasar. Yo quiero cambiar, voy a creer y voy a hacer lo que de mi parte corresponde. Y te lo puedo decir después de 26 años. Aquí estoy de pie y te puedo decir que Dios cambió todas las cosas que estaban en contra de mi vida. Realmente Dios pudo hacer un milagro, porque la oración mueve cosas que humanamente ni los mejores licenciados las pueden hacer. Yo recuerdo que un licenciado se me acercó y me dijo, Miguel, yo te quiero ayudar, vamos a ver tus archivos, vamos a ver tus problemas y vamos a ver si hay una solución. Y me acuerdo bien que en ese momento, pues, como dice San Pueblo, ¿a quién le dan pan que lloren? Cuando él me dijo, yo te puedo ayudar, pues yo me puse en sus manos y fuimos, y realmente pues fue muy poco lo que pudo hacer. Me acuerdo que una persona le dijo, tienen que esperar a que lo agarren y luego ya lo ayuden. Yo dije entre mí, no, pues ya adentro, ¿ya para qué? Y él me dijo, pues vamos a esperar a que te agarren. Ya que te agarren, pues vemos la manera de cómo ayudar, para que salgan todos tus problemas, mijo. Entonces me mandó con más preocupación. Así que me puse a orar más y le empecé a pedir a Dios, Señor, pues yo me acuerdo que me fui un día a entregar aquí a la judicial, cuando era la judicial, y me les puse bien bravo y les dije, vengo a entregarme, ya no quiero tener problemas, quiero pagar mis problemas. Y me acuerdo que la persona me dijo, este está loco, y me dijo, ¿cómo te llamas? Y ya le dije mi nombre, y ahí buscó, me dijo, tú no tienes ningún problema, vete. Y ya me fui. Pero como a los 5 años ya casado, me acuerdo que en un retén me pidieron mi credencial, y me dijo la persona, ¿cuántos años tienes? Ya le dije, me dijo, te salió un problema. Y ya estaba casado y le hablé a mi esposa y le dije, ven por el carro porque me van a llevar a la cárcel. Y ella no lo podía creer, imagínate. Yo ya predicaba, ya andaba de cristiano. Me dijeron, ¿sabes qué? Te tengo que llevar porque te salió un problema antiguo y pues haz lo que tengas que hacer. Y recuerdo que me puse a orar y dije, Señor, pues estoy en tus manos, tú sabes lo que vas a hacer conmigo. La verdad, hermano, desde ese día, a lo mejor lo que el diablo quiere hacer a mal, créeme, ese día fue el día de mi libertad completa, porque Dios movió las cosas. Que ese día me dieron una carta donde me dieron todas las cosas ya compurgadas. Los que saben de esto, pues no tengo ya ningún problema legal, no lo he tenido ya desde ese tiempo. Y las personas me han preguntado, ¿cómo le hiciste? Porque me dio la carta el procurador de aquí de justicia del estado en ese tiempo, firmada por él, donde se decía que todos mis problemas estaban ya compurgados, que ya no tenía ningún problema legal. Y ahí la tengo guardada por si sofres. Ahí la guardo. Si algún día llegan y... Así que, ¿sabes? Esa es una de muchas. Que cuando tú dices, esto ya no tiene solución, Dios tiene solución. A mí me deportaron de Estados Unidos, y era imposible que yo tuviera oportunidad de tener pasaporte, y tengo 25 años con pasaporte. Y créeme que hay personas que han tenido menos problemas que yo y no pueden pasar a Estados Unidos, porque no tienen papeles, porque cualquier cosa. Y la primera vez que yo fui me presenté con una hoja nada más y les dije que era cristiano y me dieron pasaporte. Y te puedo decir, pues, te puedo hablar no solamente de lo que la Biblia dice, sino de la experiencia personal. La oración cambia las cosas. La oración hace milagros. A nosotros nos dijeron que no podíamos tener hijos. Yo y mi esposa perdimos 3 hijos que no se lograron en abortos. Pues sí fueron situaciones que no tuvieron un fin. Y recuerdo que mi esposa y yo empezamos a orar. Siempre oramos y dijimos, Señor, es lo que voy a leer el día de hoy. En 1 Samuel 1 hay una historia de una mujer que no podía tener hijos y que dice que su rival la irritaba, le hacía burla. Y esta mujer, lo único que tenía a su alcance es hincarse e implorar a Dios misericordia. Y la Biblia dice que esta mujer empezó a orar y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti. Y aún la persona que la oía decía que estaba como borracha porque sus palabras ni siquiera se podían apreciar o escuchar. Pero la Biblia dice que Dios le escuchó y que Dios le dio un hijo. Y créeme que una de las cosas que más aflicción traen a una mujer o a un hombre cuando están casados es no poder tener hijos. Y yo creo que la Biblia es muy clara cuando dice en el Salmo 127, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Nosotros quizás humanamente no lo vemos así, pero el regalo más precioso que Dios nos da a los padres son los hijos. Y Él nos los entrega con una gran bendición. Y después de tiempo nos dio una hija y yo le puse ese nombre Sipti porque ese nombre significa petición otorgada. Y la verdad yo estoy contento porque yo creo que no solamente Dios me ha respondido mis oraciones, sino que Dios puede responder tus oraciones. Y lo que para ti no hay una forma de cómo poderse solucionar, Dios tiene una solución. Tengo muchos amigos conocidos que en el camino han muerto por las cosas que vivimos de drogadicción. Yo usaba heroína por mucho tiempo y todos mis conocidos, les puedo decir que el 70% ahorita están muertos por infecciones en el hígado, por la hepatitis. Y hay una filosofía de que todos los que usamos drogas en el 80, 90, todos están siendo infectados o les está saliendo el hepatitis C. Y yo me he encontrado varios amigos y me han dicho, todavía no te ha pegado a ti. Y me acuerdo que me dicen, todavía no andas con ese problema. Y yo siempre les he dicho, yo no vivo en temor, hermanos. El día que me vaya a morir, me voy a morir. Haga lo que haga. Mi vida está en las manos de Dios. Y siempre Dios me pone a recordar, si no te moriste cuando andabas todo mal, ahora que estás en mi mano. Por eso dijo Pablo, si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora imagínate siendo salvos. Si antes que ni hijos éramos de Dios, la misericordia de Dios ahí estaba con nosotros. Y yo he visto más personas que se han muerto, no por la heroína, se han muerto más por las tortillas de harina. Me ha tocado verlos mis ojos. Y me han dicho, oye, que tú usas heroína. No, tú usas tortillas de harina, le dije. A ver a quién le pasa primero. Te veo comer pan como si fueran donitas, le dije, tengo una tras otra. Y me preguntan a mí que si la heroína mata, no hombre, las conchitas te van a hacer más daño a ti, le dije. Y la harina y la soda, y vas a ver. Por eso yo siempre les he dicho, tengo fe que voy a oficiar el funeral de todos. Que a todos yo los voy a cafetear y en algún momento les voy a dar, así voy a decir, este hermano yo lo conocí cuando llegó a la iglesia. Y me acuerdo, y fue un buen hermano, oraba, pero comía muchas sodas, tomaba muchas sodas, y no le paró. Y o era muy preocupón, o era una persona que no echaba su ansiedad a Dios, y que siempre andaba preocupado por todo, no tenía paz, siempre quería tener el control de todo, y eso lo empezó a matar, porque no aprendió a confiar en Dios. Y eso le pasa al hombre, a la mujer, a los hijos, a cualquiera. Es por eso que este tema trae un mensaje muy importante para nosotros como iglesia. Vamos a 1 Samuel capítulo 1. Esta es una de las 350 oraciones que tiene la Biblia, que son de las más, se puede decir, trascendentales que podemos nosotros leer. Voy a leerla, son 20 versículos que voy a leer rápido para que los conozcas. 1 Samuel capítulo 1, en el versículo 1 hasta el 20 voy a leerlo yo. Dice, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjate, cuando yo leo este versículo, digo que este hombre tenía una alta autoestima. Porque poder decirle a su mujer, ¿qué no te soy yo mejor que 10 hijos? Es porque él creía que él era mejor que 10 hijos. Yo no sé qué esposo le puede decir a su esposa, ¿qué no te soy yo mejor que tus 10 hijos que tienes? Y que te diga, no, vete tú, hijo, yo me quedo con mis hijos. ¿Para qué te quiero a ti? Entonces aquí no te vas a parecer a él. Pero yo sé que todas nuestras esposas sí creen eso, que somos mejor que 10 hijos, ¿verdad? ¿O no? Dile a tu esposo, eres mejor que todos mis hijos. No quiero provocar pleitos, ¿verdad? Pero diga, no, hombre. Pero este hombre sí le dijo, ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y entonces se levantó Ana, ni le contestó. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová. Fíjate, aquí está otro tipo de oración, con amargura de alma. Por eso la gente a veces dice, no, es que la oración debe ser con gozo. No has leído la Biblia. Hay muchas oraciones. Es que la oración debe ser con fe y con mucha confianza en Dios. Esta mujer estaba en amargura de alma. Estaba triste, dolida, estaba preocupada y todo lo que le quieras poner. Y así oró ella, dice, con amargura de alma, dice, y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sabes? En el pueblo de Israel había una ley, muchas leyes, pero una ley se llamaba la ley de los votos o de las promesas. Los israelitas sabían realmente lo que era hacer una promesa a Dios. Ahora la gente hace promesas y muy fácilmente no las cumple. Y cuando uno se acerca a Dios, muchas veces le decimos, Dios, te prometo, pero en un momento se nos olvida eso que hicimos. El pueblo de Israel tenía ellos muy claro que hacer un voto, una promesa, era algo muy, pero muy sagrado para ellos. Esta mujer hizo un voto y dijo, si tú me dieres un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Yo te lo voy a entregar completamente. Dice en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote, pero Ana, dice, Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Dice, no he bebido vino ni sidra, sino que, y aquí es donde te decía yo hace un momento, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Lo que yo te decía ahorita en la alabanza, que debemos aprender a derramarnos delante de Dios. Dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice que esta mujer derramó, dice, su alma delante de Jehová. Y su alma es donde están sus preocupaciones, sus pensamientos, sus emociones. Dice en el verso 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Imagínate lo que hace derramar tu alma, que ya no traes esa tristeza. Y levantándose de mañana, dice el verso 19, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sabes? Hay muchas cosas que nosotros humanamente no alcanzamos a visualizar de cómo van a suceder o cuándo serán el tiempo que van a suceder. Pero cuando uno se acerca a Dios y uno derrama su alma delante de Dios y uno pone todas sus situaciones que está viviendo en su persona y en su situación, uno puede estar confiado, como esta mujer dice que oró, abundantemente lloró, y cuando se levantó, dice, ya no estuvo más triste. Porque ella derramó su alma delante de Dios. Ella pudo tener esa seguridad de que Dios la escuchó y de que realmente su situación personal estaba en las manos de Dios. Orar no solamente es un tema que debemos aprender en la cabeza, hermanos. Orar es un tema o es una práctica que debemos nosotros experimentar en cada momento de nuestra vida. Tenemos nosotros que confiar plenamente que nuestra oración Dios la va a escuchar y Dios la va a responder. Cuando el profeta Jeremías fue enviado al pueblo de Israel a darles ánimo a ellos que estaban pasando por una situación difícil, una de las palabras que Dios le dio al profeta para animar en un momento de dolor, en un momento de incertidumbre, fue una palabra sobre la oración. Le dijo Dios a Jeremías, ve y dile a mi pueblo que clamen a mí y que yo les voy a responder y que yo les voy a enseñar cosas grandes y ocultas que ellos no conocen. Una palabra que nosotros debemos de tener de esperanza siempre es que Dios siempre nos va a responder, que Él siempre va a tener a nosotros atención para nuestras oraciones y que cuando nosotros clamamos a Dios, Él siempre va a responder nuestras peticiones. Por eso los cristianos, cuando comenzaron, dice que como práctica común tenían la oración, dice que ellos perseveraban, aquí en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan, dice, pero al final dice, y en las oraciones. Así que si tú ves la historia de la iglesia, cómo comenzó, ellos tenían como práctica común la oración. De hecho, el primer milagro que sucede en la iglesia cristiana sucede con oración. Dice que Pedro y Juan iban camino al templo llamado La Hermosa a orar en Hechos 3. Y en el camino se encontraron a un hombre que estaba pidiendo limosna. Y ellos al entrar al templo, el hombre les pidió limosna, pero Pedro, dice, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Le dijo, levántate y anda. Cuando comienza la iglesia cristiana, comienza con oración. Cuando la iglesia cristiana empieza a ver las maravillas, es a través de la oración. Ahora en estos tiempos, ha venido a sustituirse mucho la oración por el esfuerzo humano, por la tecnología humana. Y muchas cosas nosotros las queremos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Y eso ha sido motivo para que el cristianismo baje mucho el nivel de la grandeza de Dios. Porque se ve muy poco de Dios, pero se ve mucho de los hombres. A veces nosotros podemos ver grandes edificios, pero poca presencia de Dios. Podemos ver grandes situaciones humanas, pero no vemos una esencia de Dios. Y eso ha sido porque la iglesia ha perdido el rumbo en cuanto al camino de la oración. Las familias de este tiempo, hermano, están totalmente vulnerables porque han buscado protegerse a través de sus propios medios. Buscan atesorar, buscan tener toda la protección y buscan tener seguros de vida, buscan tener una cuenta de banco, buscan tener a sus hijos en las mejores escuelas y se han olvidado de un pequeño detalle, que el socorro viene de Jehová, que el único que puede sustentar siempre la vida de las personas es Dios. Y a veces nosotros nos hemos perdido en cuanto a lo que es el remolino del esfuerzo propio o del esfuerzo humano. Y queremos nosotros con nuestras fuerzas hacer lo que solamente Dios lo puede lograr. Mantener una familia en paz, eso es una forma que solamente Dios lo puede lograr. Por eso cuando tú lees el libro de Proverbios, si tú leíste el día de hoy Proverbios 15, dice mejor es comida de legumbres que buey engordado donde hay odio. Mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. A veces uno busca tener estabilidad en todos los sentidos. Busca encontrar algo que traiga paz a nosotros o que traiga seguridad. Pero se nos olvida que la oración es una de las formas que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos encontrar todo eso que Dios ha preparado como una bendición o una provisión para sus hijos. A veces nosotros hemos olvidado este pequeño detalle y con tristeza lo voy a decir, hermano. Pero yo creo que la mayor responsabilidad ha sido de la iglesia cristiana, de nosotros mismos. A veces nosotros hemos querido lograr hacer muchas cosas o mantener una iglesia a través de los esfuerzos humanos de nosotros mismos. Y nos hemos olvidado de acercarnos al Padre de las Luces, a aquel que tiene toda buena dádiva para nosotros. Y una de las cosas que Dios quiere que como iglesia no perdamos o sigamos practicando es que todos los que estamos aquí, que somos parte de esta iglesia, al menos en mi responsabilidad personal, es Dios me puso en mi corazón que yo pudiera instarlos a ustedes como iglesia a que se acercaran a Él en oración. Que realmente muchas de las cosas que ustedes están viviendo en sus vidas, en sus casas, van a dar un giro si ustedes se acercan a Dios en oración. Si lo tienen como práctica. Dios me puso en mi corazón cuando empecé este tema que las cosas serían muy distintas para la iglesia, para las familias, si realmente me dijo, lo llevas a ese camino de la oración. Ahorita ya Dios me puso el tema que sigue para las próximas semanas y es un tema que va de la mano a lo que vamos a estar enseñando. Pero Dios me puso, si tú logras o Dios pone en el corazón de la iglesia, el que cada persona de esta iglesia se acerque a Dios en oración, como algo cotidiano, como algo común. Así como nos levantamos y ya sabemos que vamos a comer, que vamos a desayunar, que tenemos que irnos al trabajo. Así como es algo que uno dice ya es rutina, ya lo tengo que hacer porque no es algo que esté negociable. Si la iglesia logra o tiene como práctica el empezarse a acercar a Dios, te puedo decir que muchas de las cosas que tú estás viviendo o has vivido van a poderse hacer a un lado. Muchas. No te puedo decir qué porcentaje porque eso ya no me corresponde a mí. Eso ya no es de mi parte. Pero realmente muchas situaciones van a cambiar en tu persona. Como familia y como cristiano. Si eres hombre o si eres mujer. Si tú y yo nos levantamos cada día y nos acercamos a Dios y empezamos a tener una práctica de decir a Dios, Señor, pongo mi vida delante de ti este día. Pongo todo lo que yo voy a hacer. Y empiezas tú a buscar a Dios pidiéndole la sabiduría, la fortaleza, la ayuda que tú vas a necesitar cada día de tu vida. Quizás muchos no lo hemos hecho o no lo han hecho porque lo ven como algo irrelevante, algo que no va a funcionar. Y tienen más confianza en lo que ellos van a hacer. Tienen más confianza en lo que ellos pueden lograr. Y a lo mejor dicen, pues, ¿para qué pierdo el tiempo orando una hora si puedo producir yo más? Y eso ha sido uno de los ataques más certeros que el diablo ha tenido para la iglesia, que no la ha dejado que se acerquen a Dios en oración. Por eso la iglesia ha sufrido tanto en estos tiempos, porque se ha perdido una de las prácticas más importantes en la historia de la fe cristiana, que es la oración. Se ha dejado a un lado. Una de las cosas que más se ha alejado del cristianismo es la oración. Es raro que una persona realmente se acerque a Dios en oración y lo tenga como algo común. La oración ha venido a ser para muchos el último recurso. Ha venido a ser solamente para momentos de dolor o circunstancias. Para momentos cuando ya realmente no tienen otra opción y no saben qué hacer, entonces dicen, pues hay que orar. Mucho de eso se evitaría si nosotros tuviéramos una práctica común. Es como cuando una persona llega al doctor y cuando le dan el diagnóstico de los laboratorios y le dicen, usted, no te dicen, está malo, te dicen, no tiene nada bueno ya. ¿Te imaginas un doctor diciendo, y tú dices, ¿cuándo sucedió? Y entonces los doctores son bien crueles. Bien crueles y te empiezan a decir por lo que come, se desvela, no tiene atención en su salud, no hace ejercicio, y nos empiezan a decir todas las verdades, y uno a veces se pone a pensar, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué Dios no me cuidó? Y una vez yo le decía a una persona, es que tú nunca le pediste a Dios, nunca tuviste esa práctica de acercarte a Él. Cuando se escribió el libro de Proverbios, dice que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay muchas cosas que nos han pasado que se hubieran evitado en nosotros si nosotros hubiéramos puesto énfasis en orar. Te hayas detenido de muchas cosas o hayas puesto cerco alrededor de ti en cuanto a lo que es la oración. No como algo supersticioso, porque ese ha sido también un mal de la oración. Se ha orado más como superstición que como un acto de fe hacia Dios. Y la gente lo toma como algo que realmente no tiene la esencia que Dios quiere. Aquí en el cuadro que estamos estudiando, estamos mirando diferentes versículos que hablan de la oración. A ver, que no se me vaya a borrar. Algo está pasando aquí. El cable. La oración es una de las prácticas. Aquí está ya. Algo está pasando con este cable. Aquí a mi izquierda vamos a ver los versículos de la oración. Y cada versículo que hemos estudiado nos lleva a nosotros a una práctica. La oración, lo primero que da a nosotros es fe. Y realmente lo que el cristiano necesita más que cualquier otra cosa tener en su vida es fe en Dios. A veces nosotros pensamos que hay cosas más importantes. Y a lo mejor uno dice, es que me falta esto, o no tengo esto, o no sé cómo voy a lograr esto. Y a veces a uno se le olvida, como dijo el Señor Jesucristo, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le pudiéramos decir a ese monte que se mueva y se va a mover. Y a lo mejor muchos no tenemos en alto concepto lo que es la fe, y por eso nosotros no creemos que es lo más importante. Pero realmente la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. En los tiempos cuando la iglesia comenzó, créeme que tenían muchas carencias y no tenían todo lo que quizá humanamente una persona puede decir que te da estabilidad. Pero ellos tenían algo que realmente los sostuvo y los mantuvo, y era fe. Y yo creo que muchos de nosotros en estos tiempos, como te decía, hemos sustituido eso por el esfuerzo propio. Nosotros tenemos muchas cosas que queremos lograr y buscamos que con dinero, con relaciones, con amigos, con parientes, con conocidos, vengan a solucionarse. Y a veces uno oye que de esta manera se están logrando y uno va y corre y busca. Cuando realmente la Biblia dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, las cosas se van a poder llevar a cabo. En la Biblia hay muchas historias. Una vez un padre de familia que entró en una desesperación, llevó a su hijo a que lo ayudaran los discípulos de Jesús y no pudieron sacarle el problema que él tenía. Cuando el Señor Jesucristo llega y ve el desorden o el problema, le pregunta cuál es el problema que está pasando. Y entonces él dice, es que traje a mi hijo para que lo ayuden y no lo han ayudado. Si puedes hacer algo, le dijo, hazlo. Y entonces Jesús lo ve y le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esa fue la palabra de solución para él. En un momento de desesperación donde su hijo estaba pasando por un dolor, decirle a un padre de familia, si puedes creer, tu hijo puede cambiar. Y entonces el hombre le dijo, pues ayúdame porque soy incrédulo, ayúdame incredulidad. Y la historia habla cómo Jesús ayudó a ese hijo. Sabes que Los padres a veces buscamos cómo sacar a nuestros hijos de su situación mala y lo que a veces hacemos es meterlos más al problema, porque no los llevamos a Dios. Los llevamos a que ellos busquen una solución humana y les decimos, es que yo conozco a alguien que te puede ayudar, fíjate que hay alguien ahí en el gobierno y eso, y no los llevamos a que ellos confíen en Dios, se acerquen a Dios. Y a veces eso es lo que ha pasado, por eso la primera manifestación de la oración es fe. Y luego la segunda es obediencia, cuando dice pedid y se os dará. El mundo tiene formas de cómo nosotros vamos a cubrir nuestras necesidades. Por eso en el mundo tú no puedes salir adelante si no cubres los requisitos que el mundo tiene. El mundo tiene todo establecido. Pero cuando el Señor nos habla de la oración, nos dice pídeme, búscame. Toca la puerta y yo te voy a responder. Y es entonces cuando la oración viene a sustituir lo que podemos nosotros lograr en este mundo. El mundo nos atrapa. La gente cristiana aún está atrapada en este mundo. En los afanes, en los placeres, en los pecados. Y cuando una persona se le habla sobre eso, dice es que es imposible salirse de este mundo. ¿Cómo uno puede vivir despreocupado de todo lo que este mundo nos rodea? Hay una forma, y esa es la oración. La oración te lleva a ti a otro nivel que el mundo no te lo va a poder dar. Si nosotros nos adaptamos a este mundo, vamos a ser esclavos del mundo. Vamos a vivir atados a este mundo. Y como Pablo le dijo a Timoteo, vamos a ser enredados. Y enredados es que tu voluntad no va a poderse llevar a cabo. Muchos quieren acercarse a Dios, pero están enredados en este mundo. Y eso es triste, ¿eh? Porque es cuando una persona sí quiere, pero no puede. Y en su corazón hay un dolor, hay una desesperación, porque dicen, Dios, tú sabes que sí quiero, pero ¿qué hago? Y es entonces cuando tú tienes que empezar a orar, Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo mi situación en tus manos. Y como te decía ahorita al principio en lo personal, lo que humanamente, a lo mejor tú dices, ¿cómo me van a cambiar de horario? ¿Cómo me van a dar otro mejor trabajo? ¿Cómo me van a acomodar en esto? Pues yo no sé qué tanto creas tú que hace la oración. Pero hasta donde tú creas, hasta ahí vas a orar. Hasta ahí le vas a poner. Hasta donde tú visualices lo que Dios puede hacer a través de la oración, hasta ahí vas a llegar. Por eso te estoy mostrando la oración de Ana, porque ella dijo, cuando Elcana le dijo, ¿qué no te soy yo mejor que 10 hijos? Ella le pudo haber reclamado y decirle a Elcana, tú no me puedes dar hijos. Y entonces lo que hizo esta mujer, dice, oró a Jehová. Allá buscó. Y lo que no podían hacer nadie, Dios lo hizo. Es por eso que las personas dicen, es que no se puede. Es que tengo hasta un patrón difícil. Es que tengo una situación donde ya no me alcanza. Tengo que, dice. Tengo que hacerlo. Y cuando tú empiezas a ir en oración y a buscar a Dios, realmente te vas a dar cuenta de que las cosas no suceden por tus fuerzas, sino que la mano de Dios es algo que no sé cómo la puedas ver, si es poderosa, invisible, pero Dios empieza a operar. Empieza a hacer las cosas que tú humanamente no logras hacer, cambiar las situaciones, cambiar las circunstancias, favoreciéndote sobre de ti en este mundo. Y créeme, si algo tenemos que hacer es orar en este mundo, porque un cristiano que no ora en este mundo va a ser esclavo del mundo. El mundo lo va a esclavizar. Después vimos que la oración te da fortaleza. ¿Sabes? Yo dije en este punto que no necesariamente te va a responder lo que necesitas, pero sí te va a dar la fortaleza para enfrentar. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes que en la vida va a haber momentos de escasez para nosotros también? Va a haber momentos de abundancia. Y en los dos momentos tú tienes que moverte por la fortaleza de Dios. Porque aun cuando tengas abundancia, si no tienes fortaleza de Dios, sabes que por eso la gente cuando hay personas que les va bien, Hay una frase que usamos en el mundo que decimos, le cayó de peso. Yo conocí a una persona que fue una persona que un día él era emigrado y venía de trabajar de la lechuga y se compró uno de esos billetitos que venden en las gasolineras de la lotería. Ese, el ráscale. Y cuando le rascó, se ganó $250,000. Tú dices, qué bendición, ¿no? Se ganó 200, él era pastor, estaba de pastor. ¿Y sabes qué pasó con esos $250,000? En un año lo llevaron al hoyo, se murió. Y todos los que lo conocimos dijimos, le cayó de peso. Le cayó de peso, porque no tenía la fortaleza para vivir en la abundancia. Pablo dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Hay a muchas personas que no saben tener la fortaleza ni para una ni para la otra. Les cae de peso las dos. Hay gente que ya no se puede acostumbrar a vivir en escasez. Ahora, en la semana fuimos a Oaxaca, cuatro hermanos de aquí de la iglesia, a una convención, y nos llevaron a la sierra. Llegamos a la ciudad y nos subieron a la montaña. Para empezar, no había señal de teléfono. Y el hermano se reía de nosotros, nos decía, ahí los quiero ver sin celular. Y luego nos metieron en una cabaña donde éramos 15 y con un baño y a bañarse, el que saliendo y todo, ¿no? Y yo les decía, nos volvimos al principio de nuestro cristianismo. ¿Saben que el cristianismo, ya hay puro cristianismo fifí, ¿no? Ya la gente no tiene, ya no se quiere humillar, ya no quiere vivir una vida, ya no se acostumbra. Y a muchos les cae de peso. Ya no pueden vivir sin cable, ya no pueden vivir sin una ir a comer el domingo porque se mueren. Y otra, hay otros que no pueden vivir y les cae una bendición y se vuelven locos, ¿no? Se olvidan de Dios. Dice el proverbio, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Dijo, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Y luego dijo, no me des pobreza para que no me olvide de ti. Para no blasfemar, perdón. Y no me des riqueza para no olvidarme de ti. Manténme del pan necesario. ¿Qué pasara si fueras rico, hermano? ¿Estuvieras aquí en la iglesia? ¿Dónde anduvieras ahorita dando el grito en Las Vegas o dónde? Una vez una persona me dijo, no fui porque no tengo dinero. Nuestro grito va a ser ahí en el cívico, si bien nos va. ¿Sabes? Pablo dijo, la fortaleza de Dios es la que me enseña a vivir en la abundancia y en la escasez. Eso hace la oración. Y luego vimos el tema de la sabiduría. La oración te hace más sabio, hermanos. La oración te ayuda a tomar las mejores decisiones. A que no cometas error tras error. Sabes que muchos de los problemas que nosotros tenemos, te lo voy a decir así tal cual, no son culpa ni de Dios ni del diablo. ¿Saben de quién son culpa? Un día mírate al espejo y di, ahora sí que ahí di por mi culpa, y por mi culpa, y por mi gran culpa. Una vez me dijo una persona, pastor, ¿por qué tengo este matrimonio? Porque es lo que has sembrado. Por eso tienes eso. ¿Por qué me salió así mi hijo? Porque eso es lo que le has invertido. ¿Por qué vivo así en la pobreza? ¿Sabes que hay un... aquí lo traigo siempre en mis notas. Yo hice un mensaje que traigo aquí que habla de por qué la gente es pobre. Y te vas a sorprender. Que la gente es pobre, no por culpa de Dios ni del diablo. ¿Sabes por qué es pobre la gente? Por culpa de ellos mismos. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, dice. Ahí comienza todo. Cuando la gente desprecia lo que Dios dice. Y ellos creen que ellos van a poder tener en sus fuerzas. Y lo único que tienen son deudas. Nomás tienen problemas económicos. Dice que el que mucho se duerme, pobreza y vergüenza le van a caer. ¿Sabes que uno de los mayores problemas de la pobreza se llama, le iba a decir como mi abuelita, pero no, me detuve por... se llama pereza, para decirlo bien, ¿verdad? Pero mi abuela me lo decía de otra manera. Sabes que la gente es muy floja, hermanos. Hay hombres flojos y hay mujeres flojas. Para agarrar corte parejo. ¿Y saben qué hemos hecho? Una generación de jóvenes, ¿saben qué? Floja, hermano. Es raro que un joven sea que... Ahorita uno ve a un joven y que el papá lo presume y que diga, no, mi hijo trabaja como si fuera un gran logro, hermano. Como si fuera algo del otro mundo. Y dice, no, si mi hijo trabaja. ¿Y eso qué? Pues tiene que trabajar. ¿Qué hace de más? Que lave los platos, que barra, que se gane su sustento. ¿Es algo extraordinario eso? Eso lo hemos visto como un logro monumental. ¿Saben por qué? Porque ahorita eso es raro. Dice el proverbio, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame. Ese es el espíritu de esta generación, la sanguijuela. Papá, me pidieron para la escuela. Y el papá, otra vez. Y papá, me pidieron para ir para allá. Y dicen, otra vez. Y papá, me pidieron. Y hay papás que ya a veces han dicho, me quisiera ya. ¿Qué van a hacer cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? La gente no está acostumbrada a trabajar. El apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia, le dijo, estas manos me han servido para mi sustento. Y dijo, y puso un versículo así, dice, por tanto ordeno, así dijo, que el que no trabaje, que no coma. Si lo aplicamos el día de hoy, ¿cuántos se van a quedar sin comer, hermano? El que no trabaje, por eso nuestras abuelitas nos decían, cuando vaya a una casa de perdida comida, ¿a qué? A lavar su plato. Levántese, ¿en qué ayudo? No, ahí está esperando uno que le traigan la gelatina y que a ver qué va a haber de postre. Y luego uno hace una cara de fuchi cuando, no, hombre, mira. Me gustaría que hubiéramos ido a las casas de nuestras abuelas y quisiéramos esa cara, van a ver cómo nos iba o cómo les iba a ir. ¿Sabes que ese es uno de los grandes problemas que hoy la generación de nosotros tiene? La pobreza es una causa personal. Ese estudio aquí lo tengo bien guardado, se lo he dado a varias gente. Cuando me dicen, yo no sé por qué soy pobre, por qué viene la pobreza. Yo te voy a decir por qué eres pobre. Sabes que muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero uno mismo es creador de su propia pobreza. Y uno mismo se mete en esos problemas. El que ama el placer, dice, tendrá pobreza. ¿Sabes que ese versículo tiene que ver con lo que muy comúnmente nos pasa a nosotros? ¿Cuánta gente no gasta más de lo que tiene? Quiere vivir como rico cuando no tiene para eso. Y empiezan a entrar en una dimensión donde no la tienen. Y al rato dicen, ¿por qué me falta y por qué no hallo? Porque no tienen la sabiduría. No tienen la sabiduría para saberse mantener. Y es difícil, yo lo entiendo, porque ya uno tiene esposa y tiene hijos. Bendito Dios, los que tienen una esposa que no los hace gastar de más. Una de Proverbios 31, una Toyota. ¿Quién se casó con una Toyota y no que se casó con una Ford? Ya ves que al Ford le metes y le metes y le metes y nunca queda. Y al Toyota dice, nomás échale gasolina y súbete y vale, vámonos. Gloria a Dios por las Toyotas que Dios está dando en la iglesia. La mujer. Por hijos que son Toyotas, que se levantan y que dicen, yo voy a, te perdí aquí en mi casa. Una vez una persona me dijo, pastor, ya mis hijos recogen la basura de su padre. Bendito sea Dios, alabado sea el Padre, le dije, y el Espíritu Santo. Me dijo, es que era algo que no sabía cuándo iba a pasar. Fíjense, fue una oración contestada de una madre. ¿Cuántas madres están orando por eso? Nada más por eso. Que Dios ponga en sus hijos levantar la basura de sus padres. Imagínense cómo andamos de atrasados. O sea, cuando uno dice, ya, gracias a Dios por eso. Ahora, ¿cuál va a ser la oración? Yo digo, no, hombre. ¿Qué atrasados estamos, hermanos, en los caminos del Señor? Por eso Dios nos quiere dar sabiduría. Y luego la oración La semana pasada vimos que nos da perseverancia. ¿Qué es eso? Una actitud de no rendirnos, de seguir el camino del plan de Dios, porque vendrán lluvias, vendrán vientos y vendrán ríos que nos van a querer desviar del propósito de Dios. Te van a llegar muchas cosas a tu vida para que te saquen del camino de Dios. Y en un momento vas a decir, es que la verdad, no sé cuándo pasó, pero esto me alejó de Dios. La oración va a ser la fuente que te va a mantener siempre en el camino de Dios a ti. David tuvo muchas situaciones que humanamente a cualquier persona la hayan sacado del camino de Dios. Pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. Que David se mantuvo cuando él dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dijo. ¿Qué es lo que decía David? Tú me vas a ayudar a seguir adelante. No es la circunstancia que estoy pasando. Tú me vas a dar fuerza para no salirme del camino de Dios. Hoy en día mucha gente se sale del camino de Dios. A la primera de cambio, como se dice, tiran la toalla. Ya no saben qué hacer. Y les ofrecen otro camino y rápido. Rápido. Yo estuve encargado de un centro y una vez les he comentado de un muchacho que le dábamos carrilla. Porque una vez se le acercó uno y le dijo, le decíamos el vaquita. Así le decíamos a él y le decíamos, vaquita, si pasa una avioneta por aquí por el rancho y deja caer una bolsa de droga, ¿caerías? Y él decía, inmediatamente. Entonces yo decía, nosotros decíamos, no hombre, este que... Si te pasa algo así, una tentación, ¿caerías? ¿Sabes que mucha gente a la primera de cambio vuelven a lo mismo? Vuelven a la misma situación, porque no tienen la sabiduría para perseverar, la fuerza para decir, no, yo me voy a mantener en el plan de Dios, porque vienen lluvias, ¿sabes? Estábamos leyendo la historia de Job ahora en la convención. Yo siempre les he dicho que la esposa de Job, de ahí empieza la genealogía de Paquita, la del barrio, porque cuando Job dice que perdió todo, ¿no? Perdió bienes, perdió hijos. Y cuando vino eso, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice que no salió de sus labios queja. Pero luego vino el diablo porque Dios le dio permiso y le dijo piel por piel. Y lo empezó a llenar de una sarna a Job. Y entonces la esposa se le acerca. Dice, nos comentaba ahora el apóstol que él tenía como entendimiento que no hay nada más doloroso para una mujer. A lo mejor tú aguantas que tu esposo pierda el trabajo, que tu esposo pierda muchas cosas, pero verlo enfermo a tu esposo, ¿te imaginas verlo que se empieza a llenar de una sarna? Y la esposa, yo creo que eso sí le dolió en el corazón, y entonces le dijo a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dijo. ¿Sabes que muchos no aguantan ciertas situaciones y mejor se salen del camino de Dios? Ya no perseveran en el plan de Dios. O andan por encimita mejor, porque han pasado situaciones. La vida no es fácil, hermanos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sabes que muy pocos van a poder terminar la carrera? Como Pablo dijo, he peleado, he acabado y he guardado la fe. Terminar la carrera, puestos los ojos en Dios, no es sencillo, necesitas tener perseverancia. Hoy, el versículo que vamos a ver, voy a tratar de darlo rápido, es Romanos 8:26. Quiero que vayas ahí conmigo, porque este versículo nos habla de otra de las bendiciones de la oración. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Sabes que el mundo, por ejemplo, se mueve por supersticiones mucho? Hay una fe que se llama la fe supersticiosa. Una persona me dijo, ¿qué hiciste el viernes? Y yo me puse a pensar, el viernes, antier. Y luego me dijo, ¿sí hiciste algo? Y le dije, ¿por qué? Fue viernes 13, me dijo. Yo le miré los ojos, dije, de algo trae esta persona. Es que ese día no se hace nada, me dijo. ¿Qué hiciste el viernes, hermano? Pregúntale a tu hermano, ¿qué hiciste el viernes? ¿Sabes que muchos cristianos no hacen nada? Porque es viernes 3. Es de mala suerte, dice. Es que ese día, ¿cómo ni las gallinas ponen, no? ¿Cómo está? Hay gente que tiene mucha superstición y que hace cosas por superstición. Y sabes que eso ha llegado a los cristianos también. Hay cristianos que cuando oran la Biblia, primero la soban. Le hacen así, como si fuera la lámpara. Y dicen, Señor, donde caiga el dedo, eso es lo que voy a hacer. Y le empiezan a hacer así el dedo chiquito, ¿verdad? Y ¡pum! Le sacan, ¿no? Pasemos al otro lado. Y dice, ¡ah, sí, era caléxico! Dice. Y la acomodan, todo lo acomodan. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y dice, ¡ah, quiere decir que nos vayamos para caléxico! Y entonces la gente busca una forma de encontrar la voluntad de Dios. Antes lo hacíamos con el horóscopo. ¿Quién de ustedes es? Ese es Libra, ahorita es Libra, ¿no? Y luego sigue Escorpión ya en octubre. ¿Ah? Ya andan. Hay gente que todavía piensa en eso y traen el anillo. No lo quieren tirar el anillo. Una me dijo, pastor, ¿qué hago con el anillo de Escorpión? ¿Me lo puedo seguir poniendo? No es pecado, me dijo. Seguir creyendo en eso. Porque dice que vienen buenas cosas para mí. La gente tiene una gran duda de qué es la voluntad de Dios. Y sabes, la sexta relación de un cristiano es con Dios. Y no hay forma más fehaciente de estar seguro que estás con una correcta relación con Dios cuando estás caminando en la voluntad de Dios. Aquí se acaban los gritos, se acaban las emociones, se acaban los juicios humanos, porque la gente puede empezar a decir, es que él sí tiene una buena relación con Dios y él no, o él sí, o... Aquí lo que marca fehacientemente la correcta relación con Dios es que tú y yo estemos caminando dentro de la voluntad de Dios. Y cada uno, aquí entra el principio de la oración, te voy a decir por qué. Porque dentro de toda la multitud que somos, nunca debemos perder nuestra individualidad en cuanto a la voluntad de Dios. Porque para cada uno hay una voluntad de Dios específica. Por el momento que Dios está trabajando, por la circunstancia, ninguno es igual a otro porque somos hijos de Dios y Dios a cada uno nos da un camino a seguir. Entonces, aquí es donde entra la oración, hermanos. Porque todos tenemos la misma Biblia. Pero yo creo que donde realmente Dios manifiesta su voluntad es cuando nosotros oramos. Y le empezamos a pedir a Dios que cumpla su voluntad en nosotros. Romanos 8:26 dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué vas a hacer en tu situación ahorita? ¿A dónde vas a caminar? ¿A dónde vas a correr? ¿Vas a esperar lo que haga la gente? Que eso es lo que se hace muy comúnmente. ¿Sabes que todos somos muy dados a seguir a la gente? ¿Para dónde va la bola? Yo me acuerdo de un anuncio viejísimo, no sé si los que se acuerdan antes en la televisión, que había un anuncio, ¿a dónde va la gente? Decía Rorrito. ¿A dónde van todos? ¿No? Y ahí íbamos todos a la más o a las 3B de aquí, ¿no? Que decía. Esos son los anuncios de antes. Y ahí van. Y hasta sacaban el anuncio de toda la gente a las 3B, ahí va. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde van los cristianos? Pues ¿para dónde van todos? A veces a mí me preguntan, pastor, ¿esto es bueno, esto es malo? Es que todos van. Fíjense que yo vi a unos hermanos ahí también. Una vez me dijo una persona, pastor, ¿es malo entrar a un antro? Pero como yo lo conocía, iba con chanfle esa pregunta. Entonces yo le dije, ¿por qué? Es que yo vi uno de la alabanza ahí, me dijo. Pues pregúntale al de la alabanza, le dije. A ver qué piensa. Si... me dijo, pero yo quiero que usted me diga. Ay, si yo te digo que también ando en el antro. Ah, pues oración contestada, me va a decir, ah, pues quiere decir que no es malo. ¿Sabes que la gente busca la voluntad de Dios en lo que hace la otra gente? Es que yo vi al otro que podía bailar, pastor. ¿Usted cree que se pueda? Una vez me mandaron un muchacho de Michoacán a que lo llevara a rehabilitar. Pero después me mandaron a otro, después de él, a que le ayudara aquí a un trabajo en Mexicali. Y nunca se me olvida que llegó. Y lo dejé en un hotel porque me pidieron que así lo hiciera. Y de repente empezó a decir una sarta de groserías. Y yo me quedé, no me asusta, porque pues ¿quién no oye groserías? En todas partes se oyen. Y yo nomás le pregunté, oye, le dije, pues para saber. Dije, voy a saber con quién me voy a enfrentar. ¿Vas a la iglesia o eres nuevón? No, dijo, ya tengo años yendo a la iglesia. Oye, le dije, pero ¿y por qué hablas así? Pero le voy a decir lo que me dijo. ¿Cómo? Me dijo, pues todo lo que me dijiste. Así habla hasta el pastor, me dijo, en la iglesia. Así hablan todos en la iglesia, man. Híjole. El otro día me dijo una persona, pastor, ya vi que anda mucho en el Face. Entonces yo le dije, ¿y cómo me viste? ¿Y cómo me viste? Le dije, pues te la vas a pasar metido tú también, pues para que me veas. Me dijo, no, Dios me lo reveló. Pues, ¿qué tienes que andar mirándome? Ponte a orar, ponte a buscar a Dios mejor. ¿Sabes? El problema de este principio es que la gente no sabe cuál es la voluntad de Dios porque no ora. No oran, hermanos. Están esperando a ver qué hacen todos. Por eso el cristianismo está movido por modas. Porque la gente lo hace y ves a otro hermano que según para ti es muy espiritual o es muy persona, lo sigues. Y la Biblia es muy clara en eso, hermanos. Cuando dice el apóstol Pablo, ¿y qué hemos de pedir? Y de igual manera nos ayuda el Espíritu en nuestra vida. Pues, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabes qué? La oración, ahora ve conmigo a Mateo 6:10, es la forma que Dios nos ha dejado para que busquemos andar en su voluntad. No es ni la suerte, porque como te digo, a veces la gente dice, pues a ver, voy a echar un volado o voy a buscar de una manera cómo es lo que Dios quiere que yo haga. Y a veces uno anda siguiendo las modas, las corrientes a la gente o los consejos. Los famosos consejos de los compadres o las comadres. Comadre, ¿qué hago con esta situación? Y la comadre se pone hasta en una posición muy sabia, ¿no? Córralo, comadre, que yo le hice así, mire que... Córralo y métalo al sillón una semana y va a ver que se le va a bajar todo lo gallo que trae. Ahí está la comadre queriéndole seguir el consejo, ¿no? O la madrina famosa, ¿no? Ahora el padrino. Padrino, ¿qué hago? Padrino es más ciego que nada, pero ella anda siguiendo el consejo. Ahora que entra mucho lo de los centros, que hay muchos disque padrinos. La otra vez me dijeron, ay, tú eres como mi padrino. No, yo no soy padrino de nadie, le. ¿Cómo anda siendo padrino, le? Es que en los centros se llaman padrinos, pues están más ciegos. Dice la Biblia que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el padrino. Por eso dice San Pablo, dime con quién andas y te diré quién eres. Sabes que muchos buscamos la voluntad de Dios a través de las personas y no a través de Dios. Por eso cuando el Señor puso la oración en el Padre Nuestro, Él dijo en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es por eso que la oración nos debe llevar a nosotros a no vivir un estado de emoción. La oración no es para que te pongas a temblar nada más o que te pongas a llorar, que puede pasar, ¿eh? Tampoco estoy en contra de eso. Eso es la personalidad de cada persona. Cada persona tenemos diferente personalidad. Los que son coléricos, sanguíneos, son muy expresivos. Son los que oran y cuando están orando hasta tú los ves que están tirando hasta saliva, ¿no? Yo, si te, alguien ora por ti, te empieza a echar saliva, es que es colérico, ¿eh? Dices tú, hombre, ya me tocó Dios, dice, ya no me ores por... Hay gente que ora por ti y que lo hace bien despacito y que tú casi le dices, súbale, hermano, súbale. Dice, Señor Jesús, bendíceme, hermano, cuídame, protégeme, en nombre de Jesús, amén. Ya, vámonos. Es que él es flemático. A él no se le da mucho el... Así que la oración no se trata de emoción, de que tiembles o te hinques o grites. Puede pasar y no está mal, porque cada persona somos distintos. Jesús cuando oró dice que estaba sudando y que las gotas, el sudor parecían gotas de sangre. Dice que él estaba triste hasta la muerte. Hay gente que ora gritando, como David dijo en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes, dice, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Tú vas a oír a gente gritar, Dios mío, ayúdame. Y vas a ver cristianos que no es por tus gritos. No, no es el grito. A Dios no es el grito, pero la persona por su personalidad o por su momento grita. No está mal tampoco, no es frenar eso. Si tú te quieres hincar aquí, híncate. Si quieres llorar, llora. No hay problema. Si quieres roncar, ronca, hermano. Nomás, pues haz lo que quieras. La verdad, no hay problema. Así, lo único que no, pues no puedes fumar ni tomar, ¿no? Eso sí. El otro día nos llegó un señor aquí que traía una de naranjita, una del valle. Y ahí la traía bien, no la soltaba. Y saben que cuando salió yo nomás les hice una seña. Porque andaba muy bailador aquí. Yo dije, ese no es del espíritu. Y ya que se fueron todos, yo me fui al último y ahí en el lavamanos fui a lavarme las manos. Y que me encuentro la botellita de naranja y dije, híjole, a lo mejor me... Yo siempre pensé, fíjense cómo Dios ya me cambió la mente, ¿no? Ya la mente renovada. Yo dije, a lo mejor me la compraron a mí y mi hija la dejó ahí. Porque a veces me compran a mí un juguito, cosas aquí me las dejan. Y la abrí, la verdad tenía mucha sed, ya le iba a dar un trago, ¿eh? Pero me dio por... ¿Qué creen que era, hermano? Puro tonalla, ¿eh? Así de él. Yo dije, ¿quién traía esto aquí? Nadie, ustedes traen ahorita una pachita ahí, su pacha guardada. Andaba bien armado este amigo. A veces la gente no sabemos sus situaciones y qué hacer en tal o cual caso. Lo único que tenemos que usar es, Dios mío, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En esta situación personal que yo estoy viviendo, no es por gritos, no es por emociones, eso pasa a segundo término, que puede ser, como te digo, aquí en la iglesia hay libertad en ese sentido, no hay libertinaje, hay libertad. Y cada uno tiene una personalidad. No podemos hacer nosotros una cuadrilla, se puede decir, uniforme, que todos seamos iguales. Pero hay algo que nos debe llevar a todos a la oración, el buscar la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo en la oración que deberíamos orar así, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Ahora, la sexta relación es con Dios. Quiero que vayas al Salmo 25 conmigo, del verso 1 al 4. Salmo 25. Siempre que venimos de las convenciones, venimos bien cargados, que hasta quisiera hablar hasta 3 horas aquí, hermano, más que por misericordia no lo voy a hacer. Pero la verdad, el caminar con Dios te lleva a ti a que vayas de gloria en gloria y que tú puedas experimentar que el Señor tiene tesoros, maravillas para cada uno de nosotros cuando nosotros lo buscamos conforme a su voluntad. Y la oración que Pablo dijo, vamos ahorita al Salmo 25, cuando uno busca la voluntad de Dios, ¿sabes por qué lo hacemos? Porque cuando una persona dice, quiero hacer la voluntad de Dios, en ese momento que dice eso, es porque su fin es tener la correcta relación con Dios. Cuando a una persona no le importa la voluntad de Dios es porque no quiere tener la correcta relación con Dios. Dice David, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma.
Dios mío,
en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. ¿Sabes que eso pasa cuando uno no confía en Dios? O uno no busca la voluntad de Dios. A veces somos avergonzados, hermanos. La vida nos avergüenza. Y los enemigos que se ríen de nosotros. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo te está yendo. Y mira las cosas. Y parece que aquí los traes, mira. Y mira. Los enemigos empiezan a burlarse de una persona que no anda en la voluntad de Dios. Es especialista, ¿no?, para agarrarlos y estarlos machacando. Y luego dice el versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. David estaba buscando la voluntad de Dios. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esta oración, específicamente la que estamos mirando en Romanos 8:26, y aquí es donde voy a establecer este principio doctrinal para la iglesia. Yo creo que aquí voy a dejarlo, voy a tratar de que en la semana, no sé si podamos hacer esto, César. Son unos folletitos que ya teníamos, les voy a entregar a todos en la iglesia este folleto para que lo tengan más desarrollado. Pero quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4. Yo creo que aquí voy a parar, pero voy a dejar establecido el principio. Esta oración a la que estoy haciendo referencia de buscar la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, es la oración del Espíritu. Y hay una oración que la Biblia menciona, de las muchas oraciones que se mencionan, que se llama la oración del Espíritu. Y esa oración hace referencia a lo que pasó en el libro de los Hechos, cómo comienza la iglesia a recibir el bautismo de Espíritu Santo sobre ellos. Y cómo comienza una oración distinta, que es la oración del Espíritu. Una oración que no tiene que ver ya con pensamientos humanos, porque la oración del Espíritu es algo que ni tú entiendes. La Biblia dice que el que habla en lenguas, nadie le entiende. El único que le entiende es Dios, y eso es lo bonito de esto, porque si tú oras, tú y yo tenemos pensamientos, no somos tontos. Nadie aquí está tonto. Nadie aquí no tiene pensamientos. Claro que todos vamos a orar, y muchas veces lo que nos va a desviar de la voluntad de Dios es nuestro propio razonamiento, porque uno ora de acuerdo a su razonamiento humano, hermanos. Uno busca lo que uno cree aquí, que eso es la voluntad de Dios mejor. O sea, imagínate, yo no veo a una madre orando diciendo, Señor, disciplina a mi hijo, por favor. Y si quieres, enférmalo. A ver qué madre ha orado así por su hijo. Pues claro, si no, eso es inhumano, eso no. Pero sabes que a veces en la oración del Espíritu, tú no vas a entender y le estás diciendo, Señor, disciplina a mi hijo. Dale. Y si se tiene que ir como el hijo pródigo, que se vaya. Claro que humanamente aquí no lo vas a hacer. Pero esa es la voluntad de Dios. Hay momentos que así debe uno orar. Por eso la oración del Espíritu es algo que no entiende ni nosotros. Ok, ¿quién de ustedes ha orado en vez de decir, Señor, bendíceme, que le diga, Señor, disciplíname por favor a mí? Que se me quite lo gritón o lo enojón. Déjame, no le hace. Dice uno, no, ¿cómo voy a orar en contra de mí? ¿Y si esa es la voluntad de Dios, hermano? Una vez una persona me contó que él tiene varios nietos y que uno de sus nietos, que él lo llevaba a la iglesia de pequeño, él era mi pastor, recuerdo, mi primer pastor fue, dice que su nieto se le acercó y le dijo, tata, tú ya no me quieres. Le dijo. ¿Por qué? Le dijo, ¿cómo no te quiero? Es que tiene mucho que no me pegas. Ah, pues ven ahorita, le dijo. Y le pegó sus citras. Y ya el niño quedó a gusto porque no le había pegado su tata. ¿Hace cuánto no te pega Dios, hermano? ¿Hace cuánto no te viene una disciplina? ¿Sabes que la Biblia dice que si te dejas sin disciplina no eres hijo, eres bastardo? ¿Sabes que muchos de nosotros en vez de pedir bendición deberíamos de pedir disciplina para nosotros? Y pedirle, Señor, dale duro. Pégame porque he sido un desobediente, porque ando haciendo lo que quiero, porque no te he respetado, porque he tratado mal a mi esposa y a mis hijos. Dale duro. Humanamente nadie lo va a hacer. Y sabes que hay momentos que sí se debería pedir eso. Una vez le dije yo a un amigo, cada que tomes yo le pido a Dios que te dé chorro, le dije. No, eso no es amor, ¿no? Yo le voy a pedir que te dé chorro y que no te puedas levantar en el otro día. Nada. Diarrea de esas que se te vayan las fuerzas. No, que eso Dios no te va a escuchar. O le voy a pedir a Dios. Yo le pido a Dios que cualquiera de aquí que ande tomando, que Dios le dé chorro a ustedes, hermano. Aunque sea poquito, ay, qué poquito, pastor, lo que sea. Que si andas de bailador, que Dios te avergüence, hermano. Que te caigas ahí, no le hace. Mira, este cristiano ahí se cayó con la canción. Que te retengan hasta el cheque para que no te llegue y que... No, pues cómo es malo. Si no es la voluntad de Dios que pase eso, ni te preocupes, hermano. No te va a pasar. Pero cuando uno ora en el Espíritu, uno no está orando con lo que uno cree que es lo que uno debe de orar. Con esto. Porque dice que el que ora en el Espíritu, nadie lo entiende, ni él, solamente Dios. Aquí entra la voluntad de Dios. Porque si yo te pregunto, ¿ya oraste por la voluntad de Dios para tu vida? Tú oras porque tú piensas que eso es lo mejor. Una vez una persona me dijo, pastor, es que yo creo que ese trabajo sí es de Dios. Y yo le dije, ¿cuál es la prueba que tú crees que es de Dios? Es que me van a pagar poquito más. Ay, ¿por eso ya es de Dios? Es que yo creo que si me pagaran menos no era de Dios. Así tomas tus decisiones. Así la gente toma, es que me van a pagar mejor allá en aquella ciudad si me voy. Es que yo creo que esa es la voluntad de Dios porque me siento mejor. Y entonces le entra la emoción, es que el sentimiento. Aquí sí como que me siento más en confianza. ¿Qué es la voluntad de Dios para ti, hermano? ¿Has orado al Señor? ¿Le has pedido a Dios dirección en tu vida? Dice en el libro de Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Dice que, te voy a decir cuál es el contexto de esto. El Señor Jesucristo había sido crucificado. Los discípulos habían sido esparcidos. El Señor les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto o la promesa del Espíritu. Pero sabes que ellos, aunque habían recibido la palabra de Dios como nosotros que tenemos nuestra Biblia, ellos se movieron por circunstancias, los primeros discípulos de Cristo, y cada uno siguió para otro lado. Entonces Jesús se les empezó a aparecer después de resucitado y les dijo a ellos, acuérdense yo lo que les había dicho, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Así que váyanse a Jerusalén. Y entonces si tú lees el libro de Hechos, capítulo 1, verso 12, dice que los discípulos se volvieron a Jerusalén otra vez, a esperar la voluntad de Dios para ellos, que era que se esperaran a que recibieran el Espíritu Santo. Y ahí estuvieron orando, dice, que eso se la pasaban haciendo orando. Por eso hay momentos que solamente tienes que orar. Yo sé que esto cristianamente, o si aquí estuviera una persona que sea sociólogo, que estudie el comportamiento de las personas, por eso a los cristianos sí nos ven en momentos como locos o como fuera de la realidad. Y nos dicen, es que ustedes están fuera de la realidad. Hay que hacer cosas para que sucedan cosas, porque esa es la regla. Es la regla de la física o la regla de la lógica, que toda acción tiene una reacción. Y entonces te pone nervioso y tienes que hacer algo. Pero hay momentos donde solamente tienes que orar, en el Espíritu empezar a orar, para que sea Dios el que te muestre su voluntad y qué hacer o qué no hacer. Y va a haber momentos donde Dios te va a tener quieto y te va a decir, espera, o te va a decir, arranca, hermanos. No sé cuál sea el caso, pero algunos Dios los va a mover en su voluntad por su Espíritu y te va a empezar a llevar por el camino correcto. Por eso aquí en esta historia dice que los discípulos estaban orando. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, si tú haces una película de esto, tienes que imaginarte muchas cosas. Lenguas como de fuego, hermano. ¿Sabrá Dios cómo será eso? La verdad, si tú lo quieres describir, pues lenguas de fuego que fueron repartidas. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas. Y aquí está lo importante. Según el Espíritu les daba que hablasen. Con esto voy a cerrar este punto, hermanos. El tema de hoy, porque traigo los puntos que vamos a estudiar ahora en la semana. Y quisiera que sacáramos este folletito, a ver si se puede, pero se los voy a entregar a todos. Ya le iban a tomar foto, ¿verdad? Pero ya les dije, son unos tacos. A los que quieran la foto ahorita, me tienen que dar un vale por 3 tacos de carne asada. Y ya. Porque les estoy adelantando. O de frijoles, un burrito de frijoles con un café. ¿Sabes? Yo nada más te quiero dejar con esta historia. Dios le había dicho a Jesucristo a los discípulos, váyanse a Jerusalén, espérense ahí, va a llegar el Espíritu Santo. Pero ¿sabes lo que no les dijo? ¿Cómo iba a pasar? ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe cómo va a venir la voluntad de Dios de acuerdo a su lógica. ¿Cómo va a llegar el Espíritu Santo? Ellos estaban a lo mejor en su mente preparados para algo. A lo mejor ellos tenían un concepto de cómo iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Jamás esperaron que sucediera de esa manera, que se llenara la casa, dice, con un viento recio y que llegaran lenguas como de fuego y se pusieran sobre cada uno de ellos y que luego comenzaran a hablar en otras lenguas. Yo creo que los que menos estaban preparados para eso eran los mismos que estaban orando. Porque cuando uno busca la voluntad de Dios, no tienes que ir tú preparado en tu lógica cómo va a pasar. La verdad no sabemos. Hay una palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 14, cuando el pueblo de Israel iba a consultar a los profetas y les iban a preguntar si tal o cual cosa que ellos querían hacer era la correcta. Y ahí estaban los profetas dándoles palabras. Es como si ustedes llegaran y hicieran fila aquí. ¿Qué es lo que a un pastor le sucede? Miren, a veces la gente ve a los pastores como adivinos. Hay personas que a mí me han dicho, lo que usted diga, pastor, eso voy a hacer. Y se oye muy bonito eso, hermanos. Pero sabes que en el fondo es que no quieren tener la responsabilidad de hacer lo que tienen que hacer por Dios. Porque qué fácil es que yo les diga, hermanos. Y es que usted me dijo que me saliera. Es que usted me dijo que me casara y pues ahora usted ayúdeme con mi marido. No. Ten cuidado de cómo aconsejas, ¿eh? Porque se oye muy bonito cuando alguien va y te dice, no, si usted me dice que me case con él, me caso. Dices, me soy bien importante porque hasta en eso me toman en cuenta. Y luego, si uno dice, sí, cásate con ese. Y al rato, a los 3 meses, vienes, me pegó, no me mantiene. Y usted dijo, no, yo no dije nada. Yo te voy a decir, yo siempre les digo, ¿qué te dijo Dios? Es que, pues no sé, pues ponte a orar. Busca a Dios. ¿Sabes que un pastor o un líder nada más es como un moderador para ti, para ayudarte a que no te salgas del propósito? Pero no para que te diga qué debes de hacer. Yo no estoy aquí para decirles qué deben de hacer. Es tu responsabilidad. Pastor, ¿lo dejo o no lo dejo? Esa es otra, que llega. ¿Lo corro o no lo corro? Es que llegan mis hijos y yo quiero correrlo y mi esposo no quiere correr. ¿Qué hacemos? Y entonces quieren que yo les diga, córrelo. O que yo les diga, déjenlo. ¿Yo qué les voy a andar diciendo eso? Ustedes tienen que orar a Dios. Ahora, uno escucha y uno puede darles una dirección y decir, ok, te pega, te hace esto, o tu hijo te está haciendo lo otro. Sabes que uno puede dar un consejo nada más. Y cuando a veces damos el consejo, no lo hacen. Es por eso que a veces el pastor se frustra porque dice, pues ya les dije, y no lo hacen. La gente al final hace lo que quiere. Si le dicen, a mí me ha tocado, ya la experiencia te ha hecho, mira, a mí me ha llegado gente, no, es que es bien malo, no me quiere, y que me pega, y que Bueno, pues vete con tu mamá un rato, pues, y a la semana lo ves así ahí abrazadote de disculpa. Es que lo quiero mucho y no lo puedo dejar. Está bien, pues no, abrázalo, ve, dale un beso. Pero luego queda uno de malo. ¿Qué te dijo el pastor? Que me dejaras, ¿verdad? ¿Y creen que uno anda queriéndose meter en sus vidas, hermano? Créanme, con una familia tengo suficiente yo. Como para andar cargando con todo que yo, es que el pastor anda metiéndose en nuestra vida. Lo que menos quiero es meterme donde no me importa, hermano. Eso es lo que menos quisiera yo. Claro que estoy para aconsejar y para ayudar en lo que yo pueda. Pero créanme que yo les voy a decir siempre, ¿qué te dijo Dios a ti? Quiero que te hagas responsable de buscar la voluntad de Dios. Tú no eres tonto, hermano. Tú tienes a un Dios que te puede guiar a ti y te puede decir, sé responsable y empieza a orar a Dios. Empieza a buscar. Por eso los quiero llevar a este punto de que todos busquemos la voluntad de Dios. Porque el pastor no es el adivino, ni es el Dios, ni te va a decir tal o cual cosa. Tú tienes que orar y sí acercarte, pastor, fíjese que Dios me está poniendo que haga esto, que haga lo otro. Pues yo uno te puede, ¿sabes qué? Yo creo que es de Dios eso, hay un testimonio, hay una confirmación, hazlo, no lo hagas, o espérate, o vamos a ver de qué manera sale esto. Lo que te quiero comentar es que el Espíritu Santo vino, que en ese momento el Espíritu Santo para los apóstoles era la voluntad de Dios. A eso te quiero llevar. Era la voluntad de Dios específica para ellos. Y vino de una manera que ellos no la esperaban, porque vino por Dios. Así es la voluntad de Dios. Por eso se llama la voluntad de ¿quién? De Dios. No es la voluntad de nosotros. Por eso esta oración es una oración en lenguas, algo sobrenatural, porque ni siquiera tú la vas a entender, hermanos. Sabes que cuando tú oras en el Espíritu, ni siquiera tú sabes lo que estás orando, pero estás buscando que se haga la voluntad de Dios, porque orar en el Espíritu es interceder, como dice Pablo, por con gemidos indecibles que el Espíritu te va a guiar. Y a veces vas a orar cosas que tú en tu entendimiento no las orarías, hermano. Porque tú no lo harías, porque en tu lógica no checa eso. Como te digo algunas cosas, si uno entendiera lo que uno ora, a lo mejor uno se asustaría, ¿eh? Cuando uno ora en lenguas. Porque a lo mejor le estás pidiendo cosas a Dios que tú dices, ¿cómo estoy pidiendo eso? Pues es que esa es la voluntad de Dios, hermanos.